Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Pasa el tiempo, pasa volando, la verdad. Hace ya creo que 15 días nos visitó César Moreta y ya de nuevo viene a conversar con nosotros sobre ese tema tan interesante que yo sé que a todos les gusta, o a la mayoría, las inversiones inmobiliarias a través de diferentes mecanismos. Vamos a hablar de nuevo entonces con César sobre inversiones inmobiliarias con un tema bien particular. Un tema que quizás vuelva y se ponga de moda y que jamás debemos olvidar, la parte impositiva, la parte tributaria, los impuestos. Y es que al igual que en cualquier otro tipo de inversión, considerar la manera en que funcionan los impuestos termina siendo relevante para el resultado que queremos obtener. Muy buenas noches, César, qué gusto que vuelvas a estar con nuestra audiencia aquí en Sumas. ¿Cómo te va?
Hola, buenas noches, Santiago. Contento de estar aquí con todos ustedes y tratando de aportarle algo para que puedan invertir de manera más inteligente en la parte inmobiliaria.
Un tema interesante. Todos queremos invertir en inmuebles, o la mayoría, porque sentimos que son seguros, sentimos que son rentables, sentimos que regularmente no bajan de precio, sentimos que nos ayudan a diversificar las fuentes de ingreso, nos ayudan a pensar en futuro, nos ayudan a capitalizarnos, en fin, bastantes virtudes, ¿no? La gente usualmente le asigna al sector inmobiliario muchas ventajas. Y dentro de eso cae el tema impositivo, César. ¿También los inmuebles tienen que ver con los impuestos?
Sí, totalmente, y es importante que lo tengamos muy claro. Hay una aclaración que quiero hacer, y siempre la hago a nivel de las especialidades. Mi trabajo es ser analista inmobiliario, entonces mucho de lo que diga aquí deben de consultarlo de manera personal ya con un abogado fiscal, un abogado en tema de impositivo o de patrimonio o ya directamente con un contador. O sea, hay que confirmar la información que le voy a dar porque le voy a hablar en un marco muy general dentro de lo que aplica. Pero mira, Santiago, sobre los impuestos hay tres escenarios. O sea, número uno es por qué se aplica. Se aplica por adquisición, se aplica por permanencia o conservación, o se aplica por transferencia. Esos son los tres escenarios por los
¿Cómo, que cómo otra vez los tres? Para que tomemos nota, dánoslo despacito.
Número se aplica uno. Se aplica por, número uno, por adquisición, o sea, cuando tú adquieres el inmueble. Se puede aplicar, número dos, por permanencia o por conservación, cuando te quedas con el activo, con el inmueble. Ajá. Hay un impuesto que hay que pagar durante ese proceso. Y también por transferencia, ya sea que lo vendas, lo hagas una sucesión o hagas una donación. En esos casos, cuando transfieres, pues entonces hay impuestos que aplican. Entonces, ¿qué pasa? El impuesto o la forma, ¿verdad?, del impuesto viene dibujada también en tres escenarios, que se puede eximir, o sea, te puede haber una exención del impuesto, puede haber una deducción del impuesto, puede haber un retraso del impuesto, o ya, final, paga un pago del impuesto. Eso es lo que puede pasar con ese monto que te pueden aplicar en esos tres escenarios que mencionamos anteriormente. Ahora, ¿qué pasa? Dependiendo de la figura, hay tres figuras principales, pueden haber más, obviamente, pero hay tres figuras principales, que es la persona física, o sea, tú con tu cédula, tu nombre, tú directamente que adquieras el inmueble. Ahí está la persona jurídica, que es una empresa que adquiere el inmueble o un conjunto de sociedad, ¿verdad?, de socios, y ya está la otra figura, que es el fideicomiso. Entonces, en esta parte, Santiago, es muy importante porque muchas personas, es muy fácil tú adquirir propiedades a tu nombre, o sea, tú vas, firmas una propiedad, pasas la transferencia y demás, es muy fácil hacer eso, y muchas personas, por la facilidad que esto implica, pues siempre tienen todos los activos a su nombre. Tú ves personas que tienen patrimonios muy importantes y todos aparecen a nombre de la persona. Aquí la pregunta siempre que tratamos de hacer en los análisis y estructuras de portafolio con los clientes es saber en qué momento tú debes de mantener la propiedad a tu nombre para pagar menos impuestos, en qué momento la debes de transferir a una persona jurídica o a una empresa, y en qué momento ya debe de pasar a un fideicomiso. Porque en esa transición, que en muchos de los casos a nivel general debería de ser progresiva, o sea, debe tu nombre, tu empresa, fideicomiso, en esa transición tú vas optimizando la carga impositiva y vas logrando que obviamente esa carga impositiva no afecte tu rentabilidad de lo que estás buscando en el portafolio inmobiliario que estás creando. Entonces, importante que entiendan que aquí vamos a hablar de lo básico, o sea, no tienes que ser mega rico para poder, para tener que tener claro este punto. Entonces, mira, Santiago, como
¿Verdad?
persona física, ¿eh?
Sí, eso es verdad. La gente cree que para comprar inmuebles toca ser mega rico y esa es otra realidad. Ya no es lo mismo en la República Dominicana. Ha venido cambiando.
Claro que sí. Y la realidad del juego también es que, bueno, el punto de, o sea, ya seas mega rico o estés en bajo costo, igual en ambos casos puedes aplicar impuestos. Entonces, la DGI no te deja de ver diferente por eso. ¿Cuál es el juego aquí? Normalmente en persona física hay ciertas exenciones cuando tú adquieres una propiedad, te mantienes con ella o la transfieres que aplican. Entonces, el punto es, por ejemplo, en la DGI hay un umbral sobre la parte del patrimonio inmobiliario, hay una ley también que es la ley de bajo costo, donde tú no pagas impuestos de transferencia, el famoso 3% que se suele pagar, que es lo normal, hay un impuesto más alto dependiendo del juego, pero ese 3%, si tú entras en una adquisición en propiedad de bajo costo, pues no se paga, ni tampoco pagas el IPI, porque tú tienes una propiedad de bajo costo, de hecho te aplica un bono, te aplica un bono para la adquisición de la propiedad. Entonces, ahí en ese escenario, mientras esa propiedad sea tuya y tú vivas en ella, ahí te mantienes debajo del umbral donde no estás en el mapa en el mapa de la DGI. En este punto, digamos que tú no entraste en la ley de bajo costo, pero sí adquiriste una propiedad que está por debajo del umbral de la DGI. ¿Cuál es el umbral? Cuando te quedas con la propiedad, aproximadamente unos 9.5 millones de pesos están exentos de impuestos. Entonces, mientras está a tu nombre, tú puedes aprovecharte o acogerte de esta ley o de este reglamento y así no pagar impuesto patrimonial. ¿Qué pasa aquí, Santiago? Que digamos que ya tú no estás en la ley bajo costo, pagaste tu 3% de transferencia, pero no estás pagando IPI porque estás por debajo del umbral. Cuando tú sobrepasas el umbral del IPI, para que entendamos, el IPI es el impuesto a la propiedad inmobiliaria o es el famoso impuesto patrimonial, o sea, de todo lo que está bajo tu nombre, la DGI lo graba. No es una propiedad, sino tiene varias propiedades y se suman eso y te genera un impuesto a eso. Entonces, como ese impuesto lo que hace es que suma el valor de todas tus propiedades, de todos tus inmuebles, pues entonces cuando ya tú pasas el umbral, normalmente cuando lo superas, nosotros sugerimos llevarlo ya al punto jurídico. O sea, que las propiedades que empiezas a tener ya por encima de ese umbral empiecen ahora a ser a nombre de una empresa y no a nombre tuyo. ¿Por qué? Porque normalmente cuando empiezas a hacerlo a nombre de una empresa, tú tienes un factor donde puedes deducir gastos, puedes optimizar impuestos, puedes preparar cualquier transición sucesoral en caso de que haya un fallecimiento, es más fácil. Y también puedes generar ciertas deducciones. Como hablamos anteriormente, los impuestos pueden haber exenciones, pueden haber deducciones o pueden haber retrasos. Entonces, en la parte ya jurídica, tú puedes entrar o acogerte más a este tipo de factores y obviamente optimizas mejor la carga impositiva que puedas tener como responsabilidad. Ya luego de ahí, Santiago, que es la entras al punto ya de un fideicomiso. En el punto de fideicomiso, normalmente cuando los capitales son más grandes, pues ya bueno, Santiago, tú eres más experto también muchísimo en eso. Entra un juego donde tú entras, haces una especie de holding o una corporación donde ya tú puedes manejar una empresa por debajo de ese fideicomiso, manejar varias empresas por debajo de ese fideicomiso, manejar mejor la protección del capital, la planificación sucesoral o de herencia, en caso de también es más fácil, tú puedes transferir de manera más fácil sin que los herederos tengan que pagar altos impuestos por la adquisición de la propiedad. Y puedes mover también los activos de manera más fácil a nivel de transferencia de una empresa a otra o de un país a otro, o los capitales también se pueden mover de manera más fácil porque las responsabilidades se pueden distribuir de mucho mejor manera. Puedes aprovecharte de exenciones en otros países o en este mismo país, exenciones fiscales sobre el tema de doble tributación y demás. Entonces, para que entendamos, si se dieron cuenta en lo que vamos mencionando, para no complicarle la idea impositiva, es que dependiendo de la cantidad de capital que vayas creando o dependiendo de cómo vaya creciendo tu portafolio inmobiliario, pues entonces a ese nivel, que puede ser 160 mil dólares, puede ser 300 mil dólares, pues cuando ya llegamos a la figura de 800, 1 millón, 2 millones de dólares, entonces ya ahí el juego cambia. Otro punto interesante, y es que está muy controlado y de manera muy clara, y ya eso también, Santiago, tú lo manejas muy bien, es el tema de los fondos inmobiliarios, que puede ser que en tu escenario se vea muy ventajoso la idea de colocar parte del capital en fondos inmobiliarios, porque también tienen ciertas exenciones por la manera en cómo, por la figura en cómo ellos se integran en el escenario, y ahí te evita también ciertas cargas impositivas o te las facilita, mejor dicho, para poder manejar mejor la carga impositiva. Entonces, en este escenario, Santiago, esa es la idea con el tema de los impuestos y las propiedades cuando estás empezando pensando en invertir. Para que entendamos algo, para la audiencia que está, vamos a decirlo así, a un nivel básico, de preferencia, si vas a comprar una propiedad para como primera vivienda, trata de acogerte a la ley de bajo costo, que es la que más beneficio te va a dar. No pienses en abrir empresas, ni nada de lo que hemos dicho, de fideicomiso, ni fondos, ni demás. Busca una propiedad que te apliquen el bono, la ley de bajo costo, y esa va a ser tu mejor opción para no preocuparte por el tema de impuestos. Ya luego de ahí, entonces ya sí hay que generar estructuras más estratégicas para que puedas optimizar, porque la idea es no evadir ni dejar de pagar impuestos, sino optimizar la carga impositiva en las adquisiciones.
César, muy importante esto que tú mencionas de no dejar de pagar impuestos. El peor error que se puede cometer cuando se tiene una propiedad inmobiliaria es no pagar los impuestos que
Total, total.
corresponden, porque los impuestos nunca caducan, los impuestos crecen y crecen y las deudas con el Estado finalmente, usualmente, salvo que haya, digámoslo así, un perdón tributario.
Sí.
Pues se tienen que pagar y se acumulan y generan multas y generan sanciones y además, ojo, pueden generar incluso, que es complicado, incluso restricciones en la transferencia del activo o en el uso mismo del activo. Entonces, es
Claro.
importante tener claro que cuando invertimos, independiente del sector, pero en el caso del sector inmobiliario, tenemos que conocer muy bien las normas tributarias y la regulación para cumplirlas. Recordemos que
Exactamente.
el dinero del Estado es nuestro dinero también y queremos pagar al Estado como corresponde. Sin embargo, dado
Total.
que el Estado entiende que este sector inmobiliario contribuye a la generación de empleo, al crecimiento del país, pues ha permitido que diferentes instrumentos que formalizan estas inversiones tengan algunas condiciones tributarias especiales. Y eso es quizás donde la mayor información, lo que nos comentaba César, puede llevarlos a ustedes a tener una carga fiscal menor que por lo menos en el corto o mediano plazo beneficie los resultados que ustedes están teniendo.
Claro que
Recordemos,
sí.
César, tú hablabas de tres aspectos tributarios, ¿no? De nuevo, la compra,
La adquisición, exacto, la compra,
la
la forma como
adquisición.
la adquieres, que puede ser compra, puede ser heredado, puede ser que te lo donaron.
Ah, claro, puede ser heredado o donado, tienes toda la razón. La
Exacto,
adquisición, me
en
gusta
esa
la
forma de
generalización.
adquisición, exacto, en esa forma de adquisición tú pagas un tipo de impuesto, que de hecho no neces uno sube más. La permanencia o la conservación del activo.
Que hay, por ejemplo, impuestos como el IPI, que toca
Exacto.
pagarlo sí o sí, eso no hay cómo no pagarlo.
Exacto. El IPI es para persona física y está el impuesto sobre el activo, que es cuando ya lo vuelve para empresa.
Exactamente.
Y está entonces ya la transferencia, que es cuando tú eres que vendes o haces que alguien la tenga una sucesión, que herede tu propiedad o cuando la donas a alguien. Entonces, ¿qué aplica en cada caso en ese escenario?
Oye, y en ese de la venta, usualmente, como la gente no le gusta actualizar el valor del inmueble para no pagar mayor impuesto periódicamente, pues a veces cae en un error. Y aquí es importante que, como decía César, siempre se asesoren de un experto tributario. Porque muchas
Claro.
veces, por no ir actualizando el valor del inmueble e ir pagando un impuesto anual, como regularmente ocurre, pues se esperan hasta la venta y entonces pareciera que se está dando una ganancia extraordinaria de capital gigantesca.
Sí,
Usted
exacto.
compró el inmueble en 100 pesos y lo está vendiendo en 600. Se ganó 500 frente a la autoridad tributaria. De esos 500,
Exacto.
usted tiene que pagar los impuestos directamente de esa ganancia extraordinaria que tuvo. Entonces es importante
Sí.
siempre tener en cuenta esa parte tributaria. No es tan complicada. No es tan complicada, la verdad. Y hay muchos asesores tributarios que de repente no son tan costosos y vale la pena consultarlos. Por
Sí, te
supuesto,
puede dar una
alguien de
buena
confianza.
guía.
Dime.
Como yo le mencionaba, o sea, los impuestos, ese monto a pagar se puede, normalmente tú puedes ver cómo, o sea, tú le preguntas a un asesor y le dices, mira, yo quiero saber si hay una exención para ese monto, si lo puedo deducir de algo, si lo puedo retrasar o simplemente hay que pagarlo. Esos son como los escenarios generales. De ahí, el asesor te va a decir, ok, va a ver tu escenario y te va a decir, mira, en donde tú estás, tú puedes deducir tanto. O te puedo hacer una exención por este caso que tú tienes ahora, o sí tienes que pagarlo. Para que entiendan que hay rejuego, y la DGI lo tiene muy claro y lo tiene muy establecido, lo que hay que tener un estratega fiscal que te ayude a contemplarlo, porque no, como dice Santiago, la idea no es librarse de eso ni evadirlo, sino saber que están ahí y mejorar la rentabilidad, ¿verdad? Optimizándolo, como digo yo.
Mira, y hablando desde mi experiencia personal acá, es un tema, es mi opinión personal, no como profesional, ni mucho menos porque no soy experto en el área, pero hablando mi opinión personal, es que si tienen dudas, pueden acercarse a la Dirección General de Impuestos Internos. Ellos tienen diferentes oficinas donde lo asesoran a uno. Y usted no tiene que llevar los datos de la propiedad, no tiene que llevar absolutamente, lleve su caso. Normalmente ellos lo
Claro,
orientan
claro,
bastante bien a uno para que uno
claro.
pueda actuar conforme la ley, lo que más le sea favorable. No tengas miedo de eso. Ir a una oficina de la DGI, usted simplemente puede ir diciendo que se trata de un amigo, que le está ayudando a un vecino, que no lo van a perseguir por eso. No tengas miedo que
Claro,
en mi
claro.
experiencia personal, la relación con la DGI y con estas oficinas de servicio ha sido fabulosa. Siempre me han aclarado mis inquietudes y la verdad, siempre me han solucionado los temas que les llevo. Entonces,
Total.
aquí por lo menos la autoridad tributaria busca que la gente cumpla, tratando de dar las mejores alternativas posibles. O esa es mi percepción. Quizás
Sí,
algunos que me
sí.
estén escuchando dirán, bueno, pero Santiago está loco, a mí nunca me ha pasado eso. Ok, mi experiencia ha sido esa y les diría, pues vayan y prueben a ver cómo les va, pero siempre
Totalmente.
traten de tener muy claro el tema de los impuestos, que como decía César, para el caso de las inversiones inmobiliarias toma gran relevancia, especialmente porque pues los inmuebles regularmente tienen un valor significativo para nuestras finanzas.
Claro,
Cuando tú
claro.
compras tu casa, tu apartamento, tu
Sí,
finca,
suena poco, un 1%, pero un 1% de 50 millones es un número importante.
Exactamente, son cifras grandes que entonces representan montos impositivos que pueden llegar a ser relevantes y que no vale la pena
Claro.
dejar por fuera de la mesa cuando miramos estas oportunidades que se presentan en el sector inmobiliario. César, ¿algo más
Así
que
es.
quieras añadir o lo dejamos hasta ahí y te vemos
Bueno,
en
podemos
15
dejarlo hasta
días
ahí
nuevamente?
ya. Exacto, nos vemos en 15 días con un nuevo tema y
Nos
ya
vemos
las preguntas.
entonces en 15 días. Vaya, señora, a revisar sus impuestos de sus inmuebles. Yo haré lo mismo. Si usted nos está escuchando y no lo tiene claro, siempre es buen momento para mirar su posición tributaria con los activos inmobiliarios que usted tiene. Y también puede ser que valga la pena mirar estructuras como las que nos señalaba César. Cada caso es un mundo totalmente diferente. Revise con calma,
Total.
pero hágalo. No lo deje para después. César, muchas gracias por acompañarnos esta noche y por traernos este interesante tema para nuestra audiencia.
Encantado, feliz noche para todos.
Muy buenas noches.